¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Sobremesa.
Erendira Cortés te saluda al micrófono y estamos platicando con David Chávez sobre la minificción, un género literario breve, como su nombre lo dice, pero no por ello pues sencillo o escueto, es bastante complejo, como ya lo hemos estado platicando. Así que, ¿qué nos puedes platicar, David, sobre las raíces de este género? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge?
Pues algunos lo ubican en Cuba con la gitanjáfora, que es esta poesía basada en sonidos. Otros, como Lauro Zavala, lo incluye ya en las crónicas del descubrimiento de América. Uh-huh. Wow. Obviamente lo emparentan muchísimo, y sí es una de sus raíces el haiku. Uh-huh. Japonés. Y pues por estructura está la sentencia, el silogismo, el refrán. Esas serían como las raíces clásicas. Sin embargo, hay autores que escribieron minificción y que hasta apenas ahora, en estos años, están siendo como reconocidas sus textos como tales, ¿no? Como minificciones. Alfonso Reyes, por ejemplo, con Briznas. Juan de la Colina, hay muchísima, la misma Nelly Campobello. Uh-huh. Con Cartucho y con Las manos de mamá, que en realidad son dos libros de minificciones, pero hablan sobre la Revolución Mexicana. Entonces, uh-huh, es un hecho muy curioso. Más que nada hay que pensar la minificción como género, y como tal tiene este semillero, ¿no? Hay un canon también en la Arreola, Torri y Monterroso. Uh-huh. Después viene De la Colina, viene Juan de la Cabada, viene Felipe Garrido, que sería como la segunda generación. Uh-huh. No pasa nada en la colonia, en la época colonial, solamente después. En la generación de los 50 también hay exponentes de la minificción, opacado obviamente por el género que impera, ¿no? Que es el en los 50 el cuento, y después en los 80 la novela. Sin embargo, por la presencia mediática que estamos viviendo, también este texto o este tipo de texto o de género se presta mucho para las redes sociales.
Claro.
O sea, incluso este Alberto Chimal y Ana Clavel en un congreso, en un coloquio, con transmisión en vivo, empiezan a tuitear cuentos o minificciones. Y ahí es cuando nace, eso estoy hablando hace como 6 años, 8 años, y es cuando nace la tuiteratura en México, ¿no? Wow. Luis Felipe Zárate también tiene un proyecto de en Twitter que es en 140 caracteres,
minificciones. De hecho, esto te quería preguntar, o sea, bueno, digo, más adelante, pero aprovechando, que ¿dónde podemos encontrar, por ejemplo, Twitter, que se presta precisamente para ello? Ya nos recomendaste algunos de los autores, de los, ¿no?, autores que publican, sí, ahí, porque sería muy, muy interesante leerlos.
Sí, además de eso, pues yo creo que también hubo una tradición, y creo que la Secretaría de Educación Pública ayudó mucho al género con estos fragmentos. Bueno, yo soy del 81, tengo 38 años. A mí me tocaron los libros de texto gratuitos que traían fragmentos de cuentos más extensos, de Arreola, por ejemplo, y que por espacio, por diseño editorial, bueno, tú sabes un poco más de eso, el texto era precisamente con una cierta medida.
Claro.
Y no podías editar el texto para de ninguna forma que lo hiciera perder el sentido. Entonces creo que también eso ayudó a formar a este público lector de minificción, que después ellos, el mismo público, ayudaría a identificar junto con Edmundo Valadez, con la revista El Cuento, precisamente, este tipo de textos y este género. Valadez en El Cuento lo que hacía era cuento breve tirándole a minificción, o más orientado a minificción. ¿Por qué? Precisamente por el espacio. Y tenía un concurso mensual. Entonces, los ganadores, aparte de recibir las correcciones y los comentarios del maestro Valadez, eran publicados. Wow. En esa revista. Entonces, sí ha habido mucho. Yo creo que también es otro de los géneros más cercanos al público, porque permite esa interacción por la brevedad, por los canales, por las vías de difusión que hay, y esa retroalimentación que el mismo público hace, pues es más dinámico también, ¿no?
Claro. Y por lo mismo que nos has compartido sobre estos orígenes de la minificción, podríamos decir que quizá pues ha estado ahí desde hace muchísimo, incluso pues se menciona también en los egipcios, ¿no? Todos los caracteres que usaban, la forma en la que se comunicaban, pero quizá precisamente como sociedad, pues la forma o a cómo nos hemos ido pues adecuando como sociedad a ir cada vez más a esta tendencia a lo breve, pues ha sido lo que a lo largo de los años le ha ido moldeando y le ha ido dando como ya la forma hasta llegar a convertirse en un género, como esa, bueno, o subgénero, ¿verdad?
Es género. Para mí es género.
Claro.
Y tiene mucho que ver estos cambios en la sociedad, porque también es un género que se presta a este poco tiempo que tenemos para leer.
Uh-huh.
Te lees un libro, pues el más, de los más extensos que traigo aquí son 250 páginas y lo puedes leer en un libro.
Claro.
Digo, perdón, en un día. Todo el libro en un día lo puedes leer de tan ágil. Y lo puedes dejar descansar también. Puedes ir a la cocina o la recámara y dejarlo en cierta página.
O cuando vas al baño. Dices,
o cuando vas al baño también tomarlo.
¿Verdad?
Claro. O en el camión también, ¿no? En la sala de espera, no sé.
O sea, hay muchas, muchas utilidades que le podemos dar a como lectores de minificción.
Sí.
Y bueno, hay aquí una larga... antes de leer un poquito más, de que nos compartas un poquito más... Hay como una, no sé, de pronto como que veo que no se ponen muy de acuerdo con los nombres, ¿no? Se ha hablado de microcuento, microrelato, ficción breve, cuento breve, microtexto. ¿Tú te vas más por minificción o cómo ves ese tema de los nombres? ¿O cuál será el más adecuado? ¿O son diferentes?
En las charlas cotidianas con amigos o con alumnos o qué sé yo, para mí es minificción. Está el microrelato.
Ajá.
El microrelato apela es más conceptos teóricos.
Uh-huh.
O sea, son más para dividirlos.
Más
es más tecnicismo, exactamente. La minificción es como el género
en sí.
Después están los microcuentos, uh-huh, que conservan la estructura del cuento, un inicio, un desarrollo y un final,
claro,
pero condensados.
Uh-huh, uh-huh.
Está el microrelato, que es una especie de narración. O solamente contar el argumento.
Mm.
Y de ahí se desprenden todos los demás, ¿no?
O sea, ya podrían ser a lo mejor como subgéneros.
Sí, son como subgéneros, exactamente. De la minificción.
Minificción.
O del microrelato o de la minificción, del minicuento. La mayoría coincide en eso, es mini.
Claro.
Es mini, ya el apellido es lo que te va a dar el genérico, ¿no? minificción, minicuento, microrelato. En el sur se utiliza mucho microrelato, en algunas partes de México también. Yo prefiero en la generalidad minificción.
Claro.
Está puedes tomarlo como sinónimo, microficción de microrelato, o
pues
viceversa. Pero sí, después estará la ficción súbita, el mismo Cortázar, y también de ahí tomé el nombre de mi blog, le llama Textículo. O sea, por la brevedad, ¿no? Y también con el humor que maneja Cortázar. Está la ficción súbita, la picoficción que propone Edgar Omar Avilés, que solamente son minificciones de 7 palabras. Esa es la picoficción, o menos de 10, está entre 10 y 7 palabras, y sí las hay. Hay muchísima variedad.
Es todo un mundo.
Sí, hay más de, bueno, el último recuento que hice, que fue para mi tesis doctoral hace como 6 años, perdón, sí hay 7 años, identifiqué al menos... unas 30 categorías o 30 nombres para la minificación.
Un buen, por no decir
además
otra
de eso,
palabra.
Sí, es muchísimo. Y para algo tan breve, ¿no?
Exacto.
Eso pues, es lo sorprendente.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de minificción que nos puedes compartir ahora para cerrar el bloque y antes de irnos a unos comerciales?
Esto es de los hermanos menores de los pigmeos. El autor es Agustín Monreal. Esto se llama Predicción a Mansalva. Mi esposa se propuso, cuando tenía 15 años, casarse con un hombre extraordinario. A los 25 lo consiguió. A la sombra de una doncella en flor. Yo le dije, «Señor, su hija me gusta, y como no ha de ser para usted, ¿y qué crees que me contestó?» Testigo ocular. Después comenzó a caer una lluvia delgadita que más tardaba en tocar el suelo que en secarse. Durante mucho rato, no obstante, seguimos mirando al cielo por si volvía a aparecer el ángel. Caperucita Roja. Cometiste la travesura de morirte en el peor momento, cuando me emancipaba a suaves penas de quererte. No precisé convalecer de tu venganza, acto de amor fallido, ingenuidad o argucia, lo mismo da. Fraguaste fracturarme el alma y solo demandaste contra ti misma la desgracia, sin amagar con remordimiento a mi existencia ni remitirme siquiera a la nostalgia. Lloré, es cierto, porque no me juzgaran descastado. Vestí luto, también. Pero lágrimas y ropajes, antes que otra cosa, soy sincero, higiene social, decorosos remedios de dolor eran. La verdad es que, con tu ausencia, ni el mundo ni yo perdimos nada y continuamos fabricando con apacible distinción y elegancia víctimas como tú, transitables y embrionarias. Lobo Verde.
Ok, pues esto fue Agustín Monreal. ¿Qué nos puedes compartir de él? ¿Siempre ha sido, digamos, siempre ha escrito minificción o qué otros géneros incurre?
Él es de Mérida. Es yo le digo que es meridiano. Meridiano de Mérida. Él es escritor mexicano. Curiosamente, Monreal empieza a hablar tarde. Él cuenta en un diplomado que tuvimos con él, que él comenzó a hablar a los 6 años. Y que se tardó porque tenía mucho que decir. Más adelante, también comienza a publicar tarde. Es uno de los autores tardíos. Tallerió con Rulfo, con Arreola, y lo sobrevive. Además de minificción, él tiene cuento y poesía. Más cuento que poesía. A mí lo que me gusta de Monreal es que es muy visual y muy sonoro. En algunas ocasiones, en algunos textos, fusiona palabras, ¿no? Remite mucho, a mí me recuerda mucho a Oliverio Girondo en algunas partes.
Claro.
Uh-huh. Dulce miel abismado, por ejemplo, tiene términos, ¿no? O alguna otra palabra que fusiona. Después del cuento, también confiesa que empezó haciendo ejercicios de escritura con minificción, o que terminaron siendo minificción, y él no sabía que estaba escribiendo minificción, como le pasó también, y lo aclara también más adelante Rogelio Guedea. Si yo escribía los dos dijeron, pues escribíamos textos breves, pero no sabíamos que estábamos escribiendo minificción.
No tenían ni idea.
Exactamente. Y bueno, este es de los primeros libros que tiene, Los hermanos menores de los pigmeos. Más adelante escribe cuento y tiene el regreso de los hermanos menores de los pigmeos, que es una segunda parte o una continuación de esto. Además de un libro que le editó Ficticia para el Encuentro Iberoamericano de Minificciones, Ciudad de México, el año pasado, que se llama Minificciones, Antología Personal. A mí me gusta particularmente porque tiene muchas referencias a clásicos latinos, a clásicos griegos, a mitologías. Y sobre todo ya está utilizando o ya tiene referencias a el boom latinoamericano.
Claro.
Por ejemplo, el penúltimo, el de que nos quedamos viendo hacia el cielo a ver si volvía el ángel, está a un señor con las alas muy, muy grandes, que es texto de García Márquez. Tiene otros, sobre todo, referencias a García Márquez. Las minificciones de Monreal también son, aparte de sonoras, muy visuales. O sea, tienen mucho ese cuadro y describen en poco tiempo esta escena, por así decirlo.
Bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos un poco más de Monreal y de otros autores de minificción en el próximo bloque? Quédate con nosotros porque seguimos en Letras al Oído.
¿Lo oyes? ¿Lo escuchas?
Ya es tiempo de dar vuelta a la página. En un momento regresamos.